Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Ya estamos en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. WhatsApp 3311551962, el teléfono el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y 3813-1421. Buenas noches a los que nos están saludando en la retransmisión después de las 10 de la noche y buenos días a los que desayunan esta mañana con nosotros. Ahí le va el menú que hoy se me ocurre para desayunar o a lo mejor hasta para cenar. Por ejemplo, no sé, unas tortillitas, unos guaraches, un elotito, unas corundas, unos tamalitos, un pozole, un esquite, un atole. ¿Qué se le ocurre para desayunar? Y si se da cuenta, el común denominador de todo esto es el maíz. Por algo se ha dicho que en México somos hijos del maíz. En México somos hijos del maíz. Y hoy vamos a hablar del maíz, pero el maíz desde otro punto de vista, desde el origen mismo y el por qué México y particularmente Jalisco tiene tanto que ver con el maíz. Se me olvidaron otros tantos platillos y bebidas que se pueden hacer con el maíz, pero sobre la marcha del programa lo vamos a estar platicando. Hoy me da mucho gusto y de verdad mucho gusto saludar aquí en cabina al maestro y doctor Salvador Mena. Él, pues, durante 2 años fue rector del CUTBA de la Universidad de Guadalajara. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? ¿Bien?
Muy bien, gracias por la invitación.
Me da mucho gusto estar aquí con usted y usted conmigo, porque además vamos a aprender mucho del maíz. ¿Por qué somos los mexicanos hijos del maíz?
Bueno, es que es ancestral este tema, ¿no? México ya era productor de maíz antes de la conquista. Ajá. De hecho, hay una anécdota muy interesante que cuando Hernán Cortés está en busca de oro, en busca de tesoros en México. Ajá. Encuentra un almacén de maíz, un granero de maíz, y es de maíz amarillo, y lo ve brillar y dice, esta es una montaña de oro, ¿no? Me lo llevo. Ajá. Pero luego ya le explican, sí es oro para nosotros, porque de aquí vivimos y es nuestra cultura, pero no es la que tú imaginas, ¿no?
Claro.
Desde entonces el maíz era la base de la cultura mexicana, de la cultura azteca en ese momento, y sigue siéndolo, ¿no? Somos hombres de maíz, como dijera Miguel Asturias, ¿no? Miguel
Ángel Asturias. Y por ejemplo, ¿qué tan importante era para el comercio, para ubicar ciudades, para instalar poblados, para instalar reinos incluso, el maíz? O sea, ¿qué tan importante es que el maíz estuviera cerca de aquellas personas?
No, pues era y es fundamental, porque todavía en el medio rural mexicano, claro, la base es la alimentación. Mencionó algunos de los platillos más tradicionales, pero la base de la alimentación sigue siendo maíz, frijol, la famosa milpa, ¿no? Que se integra en maíz, frijol, calabaza, y es la base de la alimentación en muchos pueblos todavía. No porque no haya llegado la civilización, es una cultura profundamente arraigada, ¿no?
Es toda una cultura, la cultura del maíz. ¿Podremos decir que hay varios tipos de maíz, maestro?
Ah, sí, como no, bastantes.
¿Cuáles son estos tipos de maíz?
Bueno, para empezar, México tiene 64 razas de maíz.
Ándele,
pues. 64 razas de maíz. La gran mayoría de esa diversidad se ubica en Oaxaca, por ejemplo, que tiene el 60% de esas razas. Ajá. Y que son varias, las que llamamos o conocemos como variedades nativas o criollos, que son de excelente calidad, pero bueno, de baja producción. Pero son la base de la cultura de esos lugares. Por ejemplo, en Oaxaca, la gente, aunque le lleváramos un híbrido de alto rendimiento, no lo acepta, porque ellos están acostumbrados a sus maíces de porte bajo, de hojas anchas, que esas hojas luego les sirven para hacer tamales oaxaqueños, sí. Y bueno, pues elaborar totopos de consistencia especial con ese tipo de maíces, y una serie de derivados que están acostumbrados, y que con el maíz mejorado, el maíz de alto rendimiento, pues no pueden tener la misma calidad, ¿no?
O sea, Oaxaca tiene el 60% no de producción de maíz, sino...
No, de diversidad.
De diversidad de maíz.
Así es.
Y cuando yo le preguntaba qué tipo de maíz existe en nuestro país, usted hablaba de una buena cantidad, habla de 64 razas.
Así es.
¿Qué debemos entender por razas de maíz?
Una raza de maíz es un grupo, vamos a decir, genealógico, que está tiene una definición muy clara y que agrupa a muchas variedades nativas. Por ejemplo, en Oaxaca ya sabemos que hay alrededor de 500 municipios, por la misma dispersión que hay, casi en cada municipio podemos decir hay una variedad de maíz distinta, que eso no quiere decir que sean razas, ¿no? Se agrupan razas por regiones, y estas razas tienen ciertas comparten ciertas características genéticas, y bueno, pues al cambiar alguna de ellas pasan a ser razas diferentes, ¿no? Esta raza las identificó Edwin Wellhausen, que fue, vamos a decir, el emisario de la famosa Revolución Verde aquí en México. Cuando vino Norman Borlaug a trabajar con trigo, Edwin Wellhausen trabajó con maíz. Y él fue el que clasificó las primeras razas de maíz, y llegó a identificar entre 50 y 60 razas, ¿no? Posteriormente la CONABIO ha logrado ampliar esa identificación de razas hasta 64, ¿no?
64 razas. Ahora, ¿qué se puede producir con maíz?
No, pues infinidad de cosas, ¿no?
Por ejemplo,
de los alimentos ya dio un antecedente muy claro, ¿no? Pero vamos a decir, hay un maíz que es rico en amilopectina y que puede servir para la elaboración de, por ejemplo, de celuloide, de películas celuloide, y de también resistoles, de cosas para la industria que tienen que ver con esa amilopectina, que es un almidón muy maleable y que puede servir para esos usos, ¿no? Hay otros que son ricos en harinas y que pueden servir para formar maicenas, para hacer todo lo que conocemos. Otros que son abundantes en aceites, ¿verdad? Y que esos, pues, obviamente la industria aceitera los prefiere y los impulsa porque son de buen, vamos a decir, producción, ¿no? De aceites. Pero también hay otros que son ricos, por ejemplo, los azules son ricos en antocianinas, y hemos estado estudiando más fuerte últimamente las antocianinas. Tienen, además de que son muy, pues son nutritivas, vamos a decir, contribuyen a la salud. Son antioxidantes fuertes que incluso pueden detener en algunos casos cáncer, ¿sí? No podemos hablar, nadie ha hablado todavía de curarlo, porque es una enfermedad que nos azota por todos lados, pero sí detenerlo, ¿no? Y hemos hecho pruebas nosotros allá en Cutba para ver otros usos. Por ejemplo, tiene un buen impacto para reducir el índice glucémico. O sea, ayuda también a los diabéticos, ¿no? En fin, hay una serie de cosas que el maíz nos ofrece, no nada más lo tradicional que conocemos, sino también una riqueza tremenda. A eso hay que agregarle que es la especie más estudiada desde el punto de vista genético, porque como tiene dos generaciones por año, y pensando en trabajar aquí y en la costa, se puede avanzar rápido en las descendencias y tener buena estimación de los comportamientos genéticos. Entonces, mucho de lo que se ha estudiado en la genética de maíz ha servido para incursionar hasta en la genética humana, ¿no?
Y salud. ¿Podemos considerar que el maíz es el grano más importante, por lo menos de México?
Yo diría que de México, y me atrevería a decir casi también del mundo, porque en todas partes lo encontramos, ¿no? Ya sabemos que cuando vino también Cristóbal Colón a visitar estas tierras, se llevó grandes cantidades de maíz, y a partir de ahí se dispersó por toda Europa, y ahorita en cualquier parte del mundo encontramos cultivo de maíz, no nomás la presencia del grano, sino el cultivo.
¿Es fácil cultivar el maíz?
No es fácil. Digo, cultivarlo bien tiene sus secretos, tiene sus técnicas. Obviamente los saberes tradicionales en México son muy valiosos, que conservan mucho tienden a proteger el medio en el que se desarrollan, y son muy muy útiles para producir maíz. Pero el maíz pudiera parecer a simple vista que hasta solo se da, pues tira uno la semilla y salen las plantas por ahí, pero cultivarlo es otra cosa, ¿no? Hacer lo que produzca, que se desarrolle bien, pues tiene sus secretos,
¿no? Ahorita nos lo va a platicar, interesante tema. Si usted está desayunando, por ejemplo, unas tortillitas, unos tamalitos, no sé, algún atole, todo eso está hecho con maíz. Está con nosotros el maestro y doctor Salvador Mena. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara, es rector del CUDDA, pero además un apasionado de el maíz. toda su vida ha estudiado el maíz, y hoy lo quisimos invitar precisamente porque ahora ya ve que se llevaron a cabo estas manifestaciones de productores de maíz, etc, etc, etc. Se hablaba mucho del precio y demás, pero ¿por qué? ¿Por qué defender tanto el maíz? Bueno, hoy por eso estamos platicando con el maestro Mena. Regresamos luego de una pausa. Continuamos hoy en Módulo de Servicio, somos unos hijos del maíz, ¿y a poco no? México, uno de los países productores de maíz, sin duda alguna, y que además nos da de comer a todos los mexicanos prácticamente todos los días, ya desde ni cuenta nos damos. Está con nosotros el maestro y el doctor Salvador Mena de la escuela. De la primera escuela de agricultura, maestro.
Así es.
¿A poco usted fue fundador de la primera escuela de agricultura?
No llego a tanto, pero sí, pues yo ingresé a la carrera 9 años después de que se fundó la escuela.
Ajá. ¿Y fue la primera escuela de agricultura? Aun y cuando tenía ciertas tensiones con
Chapingo.
Con Chapingo,
particularmente,
¿no? Donde están los ingenieros agrónomos. A ver, démenos un poquito de historia. ¿En qué año se fundó la Escuela de Agricultura aquí en Guadalajara?
Bueno, en 1964 fue cuando se fundó. De hecho, fue un 17 de septiembre. Ajá. Acabamos de cumplir el mes pasado 61 años de fundada. Ajá. Y hace un año hicimos una buena celebración de los 60 años. Porque pues, ha habido muchos logros en la formación de ingenieros agrónomos. Uh-huh. Le comentaba hace rato que se creó contra la voluntad, obviamente, de la gente de Chapingo en aquel tiempo, pero finalmente hubo un acuerdo en donde se autorizó, valga la expresión, uh-huh, la creación de esta Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, que originalmente se pretendía formar a técnicos, pero empezó formando ingenieros agrónomos, aunque la denominación no era ni facultad, ni mucho menos, pero formaba desde el inicio ingenieros agrónomos.
Okay.
La primera generación, por ejemplo, fue muy significativa porque su padrino fue el general Lázaro Cárdenas, ¿no?
Ah, mire.
Él decía, es importantísimo para Jalisco.
Claro.
Contar con una escuela de agricultura, y él estuvo siempre de acuerdo.
¿Y cómo se le vio esa tensión con Chapingo, por ejemplo?
Bueno, es que en el primer momento se le pidió pues al rector de la universidad en ese tiempo, el doctor Roberto Mendiola Horta, que explorara la posibilidad de abrir esa, tanto la carrera de agronomía como la de veterinaria, pero bueno, pues, hablando de agronomía se exploró, pero Chapingo decía que era mejor que se abriera una escuela a nivel preparatoria, uh-huh, una prepa agrícola como la que tienen ellos allá, uh-huh, y que los mejores alumnos fueran remitidos a continuar sus estudios superiores en Chapingo.
Okay.
Pero no, bueno, pues la pretensión era emanciparnos, ¿no? Tener nuestra propia formación, porque hay que recordar que la base productiva y la base de la economía de Jalisco siempre ha sido el maíz.
Claro.
Y eso es muy importante, claro, señalarlo, sí, 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 porque uh-huh, en los 60s realmente todo el país tenía carencias, no estábamos industrializados, mucho uh-huh menos esta región. Y decía el ingeniero Ramón Padilla Sánchez, que era un gran productor de maíz y un técnico importante, decía que la mejor manera de producir maíz era el sistema zapopano de producción de maíz, que él impulsó. Y era un sistema muy sencillo.
¿Cuál era ese?
Él sembraba de humedad. ¿Ya? O sea, él promovía la siembra de humedad. Al terminar el ciclo, ya para terminar, vamos a decir, las plantas que eran amonadas, se tomaba la mazorca y la planta todavía un poquito en verde, uh-huh, era depositada en el terreno y se le hacían pasos de rastra para cubrirla.
Okay.
Y eso servía como una especie de esponja que la humedad que todavía quedaba en el medio, como ahorita en este momento, se almacenaba, esa humedad, se almacenaba. Y entonces así quedaba sellado aquel terreno, uh-huh, y para abril, más o menos en la segunda quincena de abril, roturaban y había humedad, se sembraba de humedad y la plantita alcanzaba con esa humedad a sobrevivir hasta la llegada del temporal.
Uh-huh.
¿Qué ventaja tenía esto? Pues que agarrábamos los días de mayor luminosidad, uh-huh, y el ciclo, el periodo de luz para la producción de maíz era más amplio.
Uh-huh.
Ajá. Y entonces se tenían ciclos largos de 180, 200 días.
Bastante.
No, pues una buena, muy buena producción.
Claro.
Ese sistema pues ha venido menos, ¿no? Todavía hay quien lo practica, pero muy pocos ya.
¿Por qué? O sea, ¿tecnología o qué?
Pues sí, por varias razones. Una, dejó de aplicarse porque era un poquito complicado, pero era muy bueno porque el productor, además de que podía cosechar una parte para ensilar.
Ajá.
Y luego le permitía tener ganado lechero. Y entonces decía el ingeniero Ramón Padilla Sánchez, así se denomina incluso el camino de ingreso al CUTBA, ¿verdad? Porque lo gestionamos ante el cabildo de Zapopan.
¿Cómo se llama?
Ingeniero Ramón Padilla Sánchez.
Ah, correcto.
Un gran hombre, un gran agrónomo. Sí, sí, sí. Egresado Chapingo, por cierto, pero brillante, brillante. Uh-huh. Y entonces él impulsaba esta forma de producir y... Bueno, por eso se merece que el camino de ingreso lleve su nombre.
Ajá. Oiga, a ver, yo le quiero preguntar una cosa, maestro. ¿Qué es un elote? ¿Cómo califica usted un elote? ¿Qué debemos entender? ¿Qué es un elote?
Pues vamos a decir que es un maíz tierno.
Maíz tierno.
Nombre, ¿no? Mm. Es el maíz en proceso de forma. Ya está formado, pero tiene mucha humedad todavía. Mm. Incluso hay amas de casa que compran elote. Lo desgranan, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y guardan una parte, la congelan en el refrigerador y otra la cocen como cuando cocen un pozole y le llaman pozolillo.
El pozolillo, sí. ¿No? ¿Qué es el pozolillo?
Son granos de elote con todo lo demás que lleva el pozole normal, ¿no? Es la carne normal de un pozole, y, pero en vez de tener el grano reventado del pozole original, meten granos de elote. Pero es delicioso,
claro que no
le pide mucho al pozole.
Ahora también se aprovecha el pelo de elote, ¿no?
Ah, sí, tiene propiedades medicinales.
Se hacen hasta test con el pelo de elote,
claro,
¿no?
Sí, se habla mucho que es bueno para lo que conocemos como mal de orín.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Es muy fresco, promueve pues muchas cosas. Es además agradable el sabor de la agüita que se forma con él.
¿Y la hoja del elote, maestro?
Bueno, pues la hoja ya bien, pues es para hacer los tamales, pues es estratégica, ¿no?
Ajá.
De hecho, por los tamales oaxaqueños, por ejemplo, aprovechan las hojas de los maíces de allá, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Que son maíces de hoja ancha, gruesa y rugosa, que permiten el cocimiento que requiere el tamal de Oaxaca, que son deliciosos también.
¿Y la mazorca? ¿Qué se hace con la mazorca?
Bueno, la mazorca, prácticamente el olote, pues, después de extraer el grano.
El olote
puede servir desde combustible, uh-huh, hasta, por ejemplo, algunos productores que almacenan su maíz, lo que desprende el olote y se lo ponen en medio lo mezclan con su grano, uh-huh, y eso desgasta la cubierta de los insectos que dañan ahí. Entonces es una especie de protección biológica, ¿no?
Uh-huh.
Para preservar el grano. Pero también recordará que si se juntan muchos olotes en una especie de rueda y se le pone alambre alrededor, ahí tienen una desgranadora automática y por ahí pasan las mazorcas y se desgrana aquello. O sea, todo tiene uso, ¿no? En el caso del maíz.
Maestro, ¿cuál es el ciclo de cultivo del elote? ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura y qué temporada se tienen que utilizar?
Bueno, el elote, pues lo estamos, le decía que estamos en el inter de la producción de maíz.
Ajá.
Y andamos teniendo elotes, por ejemplo, en septiembre, ¿no? Todavía en muchas partes hay elotes.
Ajá.
Pero vamos a decir que el ciclo del cultivo irá como a dos tercios, uh-huh, cuando uh-huh ya podemos disponer de elotes.
Uh-huh.
Y bueno, sobre todo el elote criollo es de muy buena calidad.
¿Elote criollo?
Sí, sí, sí.
Ajá. ¿Cuál es este?
Es un elote, bueno, de variedad nativa, que aquí, por ejemplo, en Estipac, que tenemos ahí como vecinos, tienen unos que son deliciosos. Es un maíz, vamos a decir, casi dulce, ¿verdad? Pero tiene granos de colores, tiene mazorcas delgadas, tiene pocas carreras, pero es delicioso, ¿no? Es un manjar como elote.
Ahora, sabemos que nuestras madres mexicanas son excelentes cocineras.
Claro.
Nuestras abuelas hacían cosas sabrosísimas con el elote. ¿qué tanto, qué alimentos se pueden preparar con el elote? ¿Usted tiene más o menos una idea?
No, claro, me ha tocado casi probarlos todos, ¿no?
Ok, es bueno,
para,
sí.
Para decirlo, pero bueno, pues, por ejemplo, con el caso del elote, pues se puede hacer el pan de elote, se puede hacer tamales de elote, hasta un dulce que se llama como pudín, pues, de elote, nieves de elote.
Nieves de elote, muy rica.
Ajá. Sí, o sea, de elote muchas cosas. Del maíz, pues ya no se diga, ¿no? Del maíz, además de derivados industriales, hay muchas preparaciones de cocina que son fabulosas, ¿no?
Sí, hablaba usted incluso del maíz ya antes de convertirlo en receta de cocina, pues el maíz, tanta producción que hay de aceites, de grasas, de todo ese tipo de situaciones, ¿no?
Así es, sí, y hay maíces para todo tipo de productos en la cocina, no cualquier maíz, como bien lo señalaba hace rato, las señoras saben qué maíz utilizar.
Ahora dígame una cosa, ¿es fácil conseguir maíz para elaborar, ya deje la receta de cocina, alimento para los mexicanos?
Bueno, es fácil, es relativamente, panorama? Es fácil relativamente, porque como es parte de la cultura y es parte de la canasta, la parte más importante de la canasta básica, o sea,
así es,
todo el mundo come tortillas a diario en distinta cantidad, pero hay quien se come hasta 16 o 20 tortillas en el día, ¿no? Unas en la mañana, mediodía y en la noche. Entonces, como es un alimento básico, la tortilla pues está controlado su precio, y eso crea todas las distorsiones de las que estamos viviendo en este momento, ¿no? De que si se dejara libre mercado el precio de la tortilla, probablemente estuviéramos pagando hasta 40 pesos el kilo, y entonces eso daría el traste con las economías de casi todos los hogares de México, ¿no? Por eso es delicado el tema, y está controlado el precio, sí hay acceso al maíz, y a buen precio, pero bueno, el castigado es el productor, porque está produciendo, pero no está recibiendo la retribución que mereciera.
¿Usted,
¿no?,
qué opina de esas manifestaciones que hubo recientemente?
Pues yo creo que ya están rayando en el punto de la desesperación, porque el problema está que como nos regimos internacionalmente por la famosa Bolsa de Valores de Chicago, en este momento el precio de la tonelada de maíz está tasado en $160, que es un equivalente a 3,000 pesos. Entonces imagínense, de que le ofrezcan 3,000 pesos a un productor que le ha costado mucho invertir, trabajar y todo, no, pues es una... Perdón, subí una mentada de madre, ¿no?
Sí, claro. Esta gráfica que me está mostrando aquí el maestro, ¿qué es, maestro? ¿Qué es esto?
Son los precios que establece la Bolsa de Valores de Chicago.
Chicago.
Pero es por oferta y demanda y por la condición que se va dando. Por ejemplo, aquí, creo que es en 2022, hubo un valor arriba de los $300. Y era muy significativo. Pero ¿qué pasa? Cuando está en $300, estamos hablando del doble, en 6,000 pesos. Pareciera un precio justo. Pero luego 6,000 pesos se encarece el precio de la tortilla en México, y entonces lo regulan. Lo regula y dice, no, aquí no puede subir desde tanto, y ese es el gran lío, ¿no? Sigue siendo base de la economía el maíz de manera, pues, no indirecta, casi directa, ¿no? Y eso es un gran conflicto. A eso le agregamos las actuales políticas que van más bien dirigidas a productores de pequeño y mediano calado. Los grandes productores, que son los que realmente abastecen de excedentes para la alimentación de México, no tienen ningún apoyo, ¿no? No tienen subsidios, no tienen respaldos, y entonces muchos están a punto de tirar la cobija, de tirar la toalla y cambiar de cultivo. Y no les quedó otra, ¿no?
Santo Dios. Vamos a seguir platicando. De hecho, están llegando ya varias preguntas y varias curiosidades respecto a las comidas. Por ejemplo, aquí dice Javier Jiménez, ¿conoce una comida llamada huachales? Huachales, pues díganos de qué se trata, don Javier. Estamos hablando del maíz. ¿Qué podemos, cuántas cosas, déjenme que podamos, cuántas cosas se pueden hacer, cocinar, industrializar incluso con el maíz? Bueno, vamos a un corte y regresamos. Estamos con el maestro Salvador Mena de la Escuela de Agricultura del CUTBA, y que él ha sido un estudioso del maíz toda la vida. Regresamos luego de una pausa. Bueno, Bueno, hoy hablando del maíz aquí en Módulo de Servicio, ¿cuántas cosas se pueden preparar con el maíz? Aquí la gente nos está mandando algunas recetas, gracias a don Joel Casas. También aquí me dice una persona, el señor Sánchez, que él está desayunando taquitos de pancita con frijoles y un cafecito. Pues qué sabroso. Y me pregunta David Torres, dice, ¿me puede? Ah, bueno, es otra cosa. Yo se lo mando al ratito ese teléfono con mucho gusto, don David. Luego por acá, le pregunta, maestro, está con nosotros el maestro Salvador Mena, estudioso del maíz, investigador de la UDG, exrector del CUTBA de la UDG, bueno, cuántas cosas. ¿Me podría decir qué clase de maíz es la guachacata?
¿Cuál es esa? No había escuchado ese término, ¿no?
Sí, sí, sí. Guachacata.
No sé.
Bueno, pues díganos, porque la verdad, ya nos dijeron de los guachales, no sé qué son los guachales. Y es que hay tanta comida,
¿no? Relacionados. No, hay muchísimas.
Un abanico de posibilidades de hacer cosas con el maíz.
Los esquites, ¿no? Son deliciosos.
Ah, los esquites, ni me diga, maestro. Y que luego, según la región del país, le cambian los nombres.
Así es.
Y viene siendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, en mi natal Veracruz, el chile atole. Chile atole es maíz calientito con caldo. Y se come en tiempos de frío, allá por Navidad, se está comiendo uno su chileatole, bien picoso.
Y para aguantar el norte.
Para aguantar el norte, ándele, ándele. Sí, buen día, saludos a todos ustedes, dice el ingeniero, soy el ingeniero José Ramón Covarrubias, egresado de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, para saludar al ingeniero Salvador Mena, el cual ya estaba como maestro desde esa época, dice. Fui de la generación 83-85, sí. Le mando un abrazo, un saludo.
Gracias, un saludo también.
Luego por acá, dice, el elote actual no es el original, lo han modificado muchas veces. ¿Qué nos puede decir el invitado? Gracias, Jaime. Sí, eso le quería comentar a Jaime Luna, nos abre esta posibilidad. ¿Se ha modificado el maíz actual, maestro?
Sí, bueno, por procesos de mejora genética convencional, ajá, hemos evolucionado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiábamos nosotros, que estamos hablando de los 70s, ¿no? Uh-huh. Los maíces aquí en la región eran maíces altos, eran maíces de 3 metros o más, uh-huh, que uh-huh, tenían grandes problemas para el acame, ¿no? Con uh-huh, vientos fuertes, se caían y se perdía la cosecha. Genéticamente fueron siendo modificados, mejorados, pero vuelvo a repetir, a través de métodos convencionales, y cruzas, selecciones, y se fue logrando bajar la altura de planta. Y ahorita pues, las plantas normales que conocemos tienen una altura de 2.5 metros, por ejemplo, ya no sucumben tanto a los vientos fuertes, uh-huh, y mantienen una muy buena productividad. Sí, la mejora genética ha evolucionado de manera importante, uh-huh, sobre todo con la biología molecular, pero cuando se habla de modificar todo el mundo liga a los famosos maíces transgénicos, ¿no?
Ándele, sí, exactamente.
Y la verdad es que en México no tenemos ese desarrollo tecnológico todavía, ¿no? Uh-huh. Lo hace Estados Unidos, y es un gran dilema también dentro del T-MEC, el de que las importaciones de México son de maíces formados por esa vía, o sea, maíces transgénicos, ¿no? Que pueden tener ciertos riesgos,
sí,
para los maíces nativos y para otras condiciones ambientales.
Y vaya controversia en torno a esto, al maíz transgénico. El tejuino se hace con la masa de maíz de fermentación, dice la kombucha mexicana, dice la señora Silvana. Muy bien, pues el tejuino, ¿verdad?
Sí.
Es fermentado, es el maíz fermentado.
Así es. Uh-huh. Incluso hay una bebida, uh-huh, que se llama tejuino, así muy parecido a tejuino.
Tejuino.
Que la hacen los tarahumaras.
Ajá.
Y que ese es su ¿cómo se llama? Su energético natural, ¿no? Ajá. Hacen una mezcla de maíz fermentado con chía, con algo de limón y otras cosas, y lo consumen para recorrer grandes distancias, ¿no? Es su gel energético como los deportistas, ¿no?
En alguna ocasión, fíjese que me estuve por ahí, hice alguna nota periodística con gente de Wirrárica y nos decían, ¿quieren un tejuinito? Pues digo, pues órale, nos lo aventamos. Pero no era el tejuino que conocemos. Era una cosa pastosa.
Ajá.
No tenía, o sea, tenía sabor a masa, eso sí. Ajá. Pero no sabía tejuino, no era dulce, no tenía nieve de limón, ni mucho menos. Dice, este es el tejuino original. Uh-huh. O sea, raro, yo nunca lo había probado. No me gustó, pero no está por demás conocer cosas nuevas. Dice, fíjese lo que nos comentan acá, un comentario raro, pero cuando yo era niño me salían unas bolitas en las ingles, la llaman secas, y me dijeron que se quitaban amarrándote una hojita de elote en el dedo pulgar, donde tienes la bolita. Increíble, funcionaba, dice José Luis Balán, que en el apellido también lleva el misterio, don José Luis Balán. Bueno, yo no sabía esas recetas. Recetas también hay muchas, ¿verdad, maestro?
Sí, hay muchas.
¿Conoce usos. Alguna? ¿Recuerda alguna con que se puede hacer con maíz, por ejemplo?
Ya sabemos la clásica de los tés a base de lo que llaman los pelos del elote, que son los estigmas,
¿sí?
Y que permiten resolver problemas de dificultad para orinar, por ejemplo, ¿no?
Sí, entonces... sí. Dice por acá, creo que es Gilberio Jiménez. Muy buena conversación con el maestro, dice. Yo fui su alumno. Le manda saludos.
Un saludo también.
José Luis Ortiz felicita al doctor Salvador Mena por esta conversación, lo están felicitando,
Muchas gracias, ingeniero.
Maxim, ¿lo conoce?
Sí, cómo no.
Pues qué
es
bueno.
Es un gran escritor de aquí, de Jalisco, José
Luis. Sí, cómo
Ortiz
no.
García.
Don José Luis Ortiz García Tocayo, además, cómo no. Lo que pasa es que no me puse aquí García, sí, cómo no, claro que sí. Maximiliano Ramírez, cuando estaba en la escuela por Periférico, y don Pancho Silva Romero, puso los camiones cuando empecé esta escuela. Yo era el chofer de los primeros estudiantes. Fíjese nada más. Maximiliano Ramírez, cuando fue, dice él, la primera escuela de agronomía.
Sí, estuvo en Belénes. Él está hablando de la primera. Bueno, en Belénes teníamos una serie de camiones que nos servían para el traslado. No sé si se esté refiriendo a esa época, pero yo supongo que sí.
Correcto. Buenos días, dice. ¿Por qué? Si ahora las tortillas tienen un olor medio feo, no huele como antes. ¿Qué le revuelven a la masa, al nixtamal, para que huela así, maestro?
Bueno, yo creo que depende de quién elabore el nixtamal, ¿no? Pero una tortilla formada, por ejemplo, vamos a los pueblos y encontramos que ahí se respeta mucho la cultura tradicional de la formación de nixtamal y todo, y no tienen nada de aroma distinto, ¿no? Probablemente en algunas zonas comerciales ya se empiezan a hacer otras cosas. A veces les mezclaban hasta olote molido, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces,
que le ponían cal y
pero ese es vamos a decir que no es correcto, es anómalo, ¿no? Sería una trampa, ¿no?
La maseca, por ejemplo.
Porque la maseca tiene un proceso de formación de industrialización que le puede quitar algunas propiedades organolépticas a la formación original, al nixtamal original.
Okay.
Y pudiera ser también otro de los motivos. De hecho, a veces las tortillas formadas con ese tipo de harinas no son tan maleables como las... tan flexibles.
Ándele.
Como las tortillas.
Están medias acartonadas.
Exactamente. Entonces, exacto. Sí hay impacto de los procesos industriales de conservación en la calidad y sobre todo en la cuestión organoléptica, ¿no?
Correcto, dice la señora Vega. Dice, ¿dónde venderán los uchepos de Michoacán aquí en Guadalajara? Si alguien sabe que nos lo diga, me encanta el pan de guari, atole de grano, muy rico, dice, gelatina de elote, atole de grano de elote, muy famoso en Michoacán, flan de elote, pan de elote, granos de elote doraditos.
Aquí en Guadalajara hay algunos restaurantes que no me acuerdo los nombres, pero además no los diré porque sería comercial. Pero si se meten, yo creo que a la red van a encontrar varios restaurantes gourmet en Guadalajara, muchos ubicados en la zona de Chapultepec, que ofrecen distintos platillos, seguramente ahí van a estar muchos de ellos.
Mire, yo acabo de comer granos de elote doraditos en Tlaquepaque, el domingo estuve en Tlaquepaque y me dieron, estaban riquisísimos, señora Vega. Luego nos habla de paletas de elote, que en Manhattan vendían paletas de elote, dice, todavía por ahí se siguen vendiendo. Todo se puede hacer con maíz, atole, mazapán,
Sí,
muy variada la gastronomía de México, dice la señora Vega. No, hombre, ya nos abrió el apetito, muchas gracias. Luego por acá, ¿qué me están mandando? Dice, buenos días, les saludo desde Gómez Farías, soy Salvador Nolasco Fermín. El maíz cultivado de generación en generación con la herencia de la sabiduría ancestral es el corazón de la dieta mexicana. Tortillas, tamales, atoles, nutre a millones diariamente. Sin embargo, el campo, pilar primario de nuestra economía, es ignorado por el gobierno que prioriza otros intereses. Como decía mi padre, por nosotros los campesinos comen los de la corbatita, refiriéndose a los gobernantes que se alimentan de nuestra tierra, pero nos vuelven la espalda. Es hora de honrar al maíz y a quien lo quienes lo siembran. ¿Cómo ve, maestro?
Totalmente de acuerdo con que ese punto
con
de vista.
Con su tocayo, ¿no? Salvador Nolasco.
Ah, mire. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Mm. Y bueno, pues es una región maicera también, el sur de Jalisco.
Sí, ¿no? ¿Cómo
Ciudad
no?
Guzmán, Gómez Farías, sí.
Dice, la comida será cuachala, la he comido en Ciudad Guzmán y creo que sí. Se hace con...
Con pollo.
Con, y creo que se hace con nada de maíz. Adriana Rodríguez, no, pero yo creo que es otra cosa.
Es otra cosa, sí.
Sí, podría ser otra cosa. Bueno, pero muchas gracias. Yolanda, ¿saben de la receta de qué, marigorda o cuala? Ay, no, Yolanda, ¿usted se la conoce, maestro?
No, no, pero
ya... Oiga, me imagino que usted como estudioso del maíz ha comido mil recetas.
Sí, ¿cómo
que
no?
Se han hecho del maíz a nivel regional y a nivel... nacional, ¿no?
Sí, como no, lo que me falta pues es meterme en la cocina para conocerlos más de cerca, ¿no?
Sí,
pero
claro.
De gustarla, sí.
Dice por acá Esther García, en azteca es cuala, y aquí se conoce como María Gorda. Es un pan dulce con aceite de coco, dice Esther García. Pero me imagino que entonces sí trae maíz o no trae maíz, doña Esther, porque ya sí, yo sí. Ya no entendí. He comprado tortillas a 40 pesos el kilo, porque escatimar el precio a los productores deben de pedir 30 por kilo. Sí son de maíz, ¿por qué no pagarlas? Y no estoy hablando de la tortilla de harina de maíz. Es que es una cosa la harina, la tortilla de maíz y otra la de harina de maíz, ¿verdad,
así
maestro?
Así es, así es.
¿Cuál es la diferencia ahí sería?
No, pues, como le decía, la de harina de maíz es la que se forma con productos industrializados que ya la procesaron.
Ajá.
Y que no llevaran tal vez lo mismo que la nixtamalización tradicional que conocemos. Y los que se han formado por esa vía pues son más sabrosas.
Más ricas, tinta, sí, ¿no? Cómo no. Ricas. Buenos días, también se hace el pinole y el ponte duro que hacía mi abuelita. El pinole, claro, por supuesto. Sí. En Michoacán los tamales de elote les dicen uchepos, justamente.
Ajá.
Sí, así sí lo sabía.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Correcto, Jorge Moreno. Ha participado en Zorrasco. Es un ritual que se hace a la orilla de la parcela. Quien no ha participado en una no es mexicano. No, hombre, pues yo no he participado. El Zorrasco, ¿conoce usted lo que es el Zorrasco?
No, tampoco.
Pues ya somos dos que no somos mexicanos. Creo que nosotros somos como franceses. En Michoacán los tamales del otro comicio se llaman uchepo, decía por acá. Buenos días, licenciado. Saludos y qué excelente invitado. Hay un platillo que se prepara con elote cocido que deja secar y con los granitos se hacen los chuales. Son muy ricos, dice Magda González. ¿Ya vio cuánto platillo está saliendo, maestro?
Tremendo el universo de posibilidades.
El universo de posibilidades, dice Margarita Muñoz. Nosotros comíamos esquites y pinole que nos hacía mi
pinole.
Mamá. El pinole, qué rico, ¿no?
Sí.
¿Cómo se hace el pinole? Ese es molido, ¿verdad?
Son molidos y tostados, procesos de tostado y se agrega algo de dulce, pero pues, es delicioso, ¿no?
Dice por acá, hola, qué sabroso programa, dice, tantos platillos que se pueden hacer con elote, desde el simple elote cocido, lástima que esté tan caro, y que ya no haya suficientes cultivos de maíz, como zona Tezistán, donde había tantas tierras cultivando maíz, tanto para consumo humano, como para animal, la exvilla maicera de Zapopan, y que los pocos productores ya no les paguen justamente, hola, en la feria del elote, todo lo da muy caro, en la plaza solo hay borrachos y una música altísimo nivel.
Cierto.
Todo menos la importancia del maíz, bueno, pues sí, tiene algo de razón, mi querida Lulú. Eduardo Muñoz, ¿qué opina del maíz transgénero, maestro? Dice, ¿y qué daño nos puede hacer?
Es el maíz transgénico, sí.
Transgénico, sí, sí, dice transgénero.
Es un
transgénero,
Realmente es un proceso que México no requiere, ¿no?
Ajá.
O sea, la producción que tenemos puede ser insuficiente para el consumo que aparente lo que necesitamos consumir. Más que nada por las políticas públicas que se han hecho hacia los productores, por eso está la gran crisis y el conflicto que estamos viviendo en este momento. No tienen apoyos, no tienen una política adecuada, no tienen subsidios, se acabaron y entonces eso hace que baje la producción a nivel nacional. Cuando entró el presidente de la República, López Obrador, en 2018, prometió que en 5 años se abatiría la importación de maíz.
Ajá.
De tal manera que se estaba importando en ese tiempo alrededor de un 30% y la estimación era, mediante políticas públicas y apoyos al campo, hacer que produjera un 5% más para dejar de importar ese 5%.
Okay.
Y en 6 años ya, no volver a importar este maíz. Pero no fue así, o sea, es al revés, ahora estamos importando casi el 50% de lo que consumimos. Entonces, pero no es por falta de productividad, el productor tiene la capacidad, nuestros ingenieros agrónomos tienen la tecnología, pero no tienen los recursos, no tienen las herramientas para llevar adelante esto. Y bueno, pues el precio internacional es bajo, es accesible para que los gobiernos adquieran sus cupos y que puedan abastecer al país de manera económica, pero la economía de los productores está siendo afectada devastadoramente.
Oiga, maestro, y esto es de la importación del maíz. ¿Se ha notado más en los últimos años, digamos?
Sí, se acentuó.
¿Se acentuó en los últimos seis años?
Yo diría que los últimos seis años, en el periodo de López Obrador, en vez de cumplir lo que acabo de mencionar, fue al revés. Y estamos, le digo, importando 50% en este momento, ¿no? En este momento estamos hablando ya de 24 millones de toneladas de importación, cuando antes importábamos 16. Bueno, llegamos a importar 18 millones. Y México produce 28 millones. Entonces ahorita ya estamos casi a la par de lo que producimos y lo que importamos.
Qué increíble, la verdad. Luego por acá, Clara Dávalos, el pinole con maíz negro es muy rico y también se hace un atole con este pinole, dice Clara Dávalos. Luego por acá dice, excelente programa, dice Carlos Cadena. ¿Por qué razón en el occidente del país no es común el consumo de maíz azul, morado y otros tipos que sí es posible encontrarlo en el centro de México? ¿Qué opina sobre el maíz transgénico? Ya lo comentó, pero ¿por qué no hay aquí maíz azul, morado y de otros tipos, maestro?
Porque la misma tradición o los grupos, vamos a decir, las comunidades que hay en por ejemplo, en Jalisco, la gran mayoría han sido formadas en la cultura de la producción, de la alta productividad, que tiene que ver con los maíces híbridos, con otro tipo de maíz, y entonces no hay una gran cantidad como quisiéramos, aunque nosotros hicimos una colecta a principios de este siglo, en 2002, 2003, una colecta en el occidente de México, y sí hay una gran cantidad de maíces y muchos de ellos son azules. Yo le puedo compartir después la publicación.
¿Sí?
Está en internet, está en electrónico, y es una publicación que trae fotografías, trae ubicación de esos maíces, y están presentes en algunos poblados, lamentablemente no en todas partes, en unos poblados de la montaña, en Jalisco, en Nayarit, en Michoacán. Y están disponibles, ¿no? Obviamente donde se produce a gran escala es en Puebla, en México, en la zona, pues, centro del
en
país.
El Estado de México. Vamos, doctor, que regresamos para terminar la charla hoy hablando del maíz. Qué cosa tan sabrosa. Regresamos. Estamos hablando de maíz. Oigan, a toda la gente que se está comunicando, muchas gracias por permitirnos ilustrarnos, aprender más. ¿A poco no, maestro? Mire lo que dice acá. Hola. Bueno, le preguntaban la opinión sobre la empresa Monsanto respecto al maíz, maestro.
Sí, bueno, pues es la empresa promotora del maíz transgénico, ¿verdad? Y bueno, pues son intereses comerciales muy, muy grandes. Si alguien quiere abundar en el tema, les recomiendo que vean una película en Netflix que se llama Percy y Goliat. Percy es un productor de maíz de Estados Unidos y Goliat es Monsanto, que lo avasalla porque le dice que está utilizando sus genes y no está pagando las regalías, cuando lo que pasó es que se contaminó su producción por los maíces de Monsanto.
Percy y Goliat. Los guachales son los elotes cocidos y se ponen a sacar, después se desgranan para hacer tortas parecidas como las tortas de camarón que se preparan con un mole. Muchas gracias. Ya estamos aprendiendo, dice por acá. El guachal es el elote cocido y deshidratado para conservarlo por más tiempo y utilizarlo en tiempos que no hay elote fresco. Principalmente se utiliza para preparar sopas, guisos en cuaresma, tortitas de camarón con polvo de guachal, molido en metate y molino. Fíjese nada más, qué cosa tan sabrosa. Luego por acá. Bueno, él nos habla, el señor, me puso aquí José Luis Balán, dice, él lo puso así, seguramente en una letra le salió mal. Soy José Luis Balán, por cierto, mi apellido es Maya, significa jaguar. Hay una bebida en Yucatán que se llama Osolo, totalmente diferente a lo que conocemos aquí como pozole. Saludos a la cal. Bueno, yo así lo estoy leyendo tal cual, no sé si está bien escrito, pero así lo estoy leyendo. Saludos al ingeniero, manda saludos Jorge Barragán.
Gracias, saludos también.
Hablemos, por favor, del teocintle.
Bueno, el teocintle es un ancestro del maíz, se puede, un padre del maíz, uno de los formadores del maíz, y también nosotros hicimos el grupo que teníamos de trabajo hizo una auscultación, el doctor Jesús Sánchez González hizo un gran trabajo de catalogación de los teocintles del occidente de México, uh-huh. Y también está por ahí la publicación disponible de él. Obviamente es el reservorio vivo, vamos a decir, de variabilidad genética o de genes, ajá, para formar nuevos maíces, ¿no?
Mire que, oiga, maestro, ¿va a presentar usted un libro en la FIL?
Sí, como no, mire, es un libro de ciencia ficción, ajá, que se llama La amenaza transgénica, y que lo que trata de ilustrar para el lector es en qué consisten los maíces transgénicos, cuáles son los riesgos que se corren, qué ha hecho México con respecto al tema y qué impacto pueden tener en las variedades nativas de nuestro país, nuestra diversidad. Y bueno, es una trama que espero que sea de interés de los lectores.
¿Cómo se llama el libro?
La amenaza transgénica.
La amenaza transgénica, muy bien. Dice Alejandro Chávez, la churrasca es juntar leña, será meter los elotes con hoja y prender fuego. Se hace a la orilla de las milpas. La zurrasca. Le mandan felicitaciones.
Ay, sí, lo veo.
La zurrasca. Ingeniero Carlos Durán le manda felicitaciones. Susana Sedano. La cuala la hacen en San Martín Hidalgo. Es como gelatina de maíz, uh-huh, masa, leche y azúcar. La cuala, sí. Uh-huh. Y canela. La cuala. También aquí al amigo Juan Carlos, el del taxi, va a traernos jericallas de elote. Dice, te vas a chupar los dedos. Órale, no, que no sea promesa. La cuala, la receta es masa de maíz, leche bronca, coquito de aceite de coco, canela. Poner masa con leche a hervir, agregar el resto de los ingredientes y no dejar de mover hasta hacer como atole espeso. Y cuando está frío, parece gelatina.
Es delicioso.
Mire, le voy a dar la receta para que se la lleve. Bueno. Ya le estoy dando el papelito aquí al maestro, Salvador Basilio, ¿hace daño comer el maíz transgénico? Pregunta.
Ese es un tema que se desarrolla a lo largo de este libro. Ojalá y lo puedan adquirir. Uh-huh. En realidad México no tiene evidencias de que tenga efectos perjudiciales sobre la salud, de ahí que no pudo defender el tema del T-MEC, ¿no? De que no cerrar las puertas a la importación de maíz transgénico por motivos de riesgo de salud, pero no hay evidencia para demostrarlo. Sí hay suspicacias o sospechas, vamos a decir, pero no tenemos las evidencias, ¿no? Quien ha investigado más a fondo son precisamente los formadores de ese desarrollo tecnológico, las empresas, pero curiosamente no van a conocer la información.
Claro,
exacto. Por algo ha de ser.
Doña Cecilia dice, también los tamales colados elaborados con maíz. Sí. ¡Ah, qué cosa! ¡Hijo, qué riquísimos! Doña Cecilia, le mando un saludo. Los frijolitos con elote saben ricos, dicen por acá. Carlos Salcedo, la buen día, no olviden comentar sobre el huitlacoche.
Ah, sí, también. ¿Qué? De hecho, en el centro del país, en el Estado de México, es toda una industria, es un hongo que contamina al elote y los hace de los granos que conocemos con esporas, que son deliciosos en quesadillas, ¿eh? Las quesadillas de huitlacoche. Y hay una producción industrial o semi-industrial en Estado de México, en la zona de, por el consumo, por la cultura que hay allá. Aquí no tenemos eso, pero nos llegan enlatados.
Gracias. Bueno, dice aquí a Fabiola que el elote con mole es muy rico. ¿Por qué son tan caros los elotes en el mercado, cada uno, pero en camionetas que pasan la docena te las dan en 40? ¿Por qué esa diferencia?
Pues es que ahí están los intermediarios metiendo mano, ahí son los que se llevan la tajada del tigre, como dicen.
Maestro Salvador Mena, investigador de la Universidad de Guadalajara, pionero de la Escuela de Agricultura y un estudioso del maíz. ¿Qué podemos concluir, maestro, en 20 segundos?
Pues que no perdamos la costumbre y la tradición de cultivar maíz, de protegerlo y ayudar a nuestros productores a que realmente no abandonen esta cultura. El día que ellos abandonen esa cultura, creo que empezamos a perder la identidad, y eso es muy grave. Además, se dice que cuando importamos más de la mitad de lo que comemos, ya no somos dueños de la voluntad.
Maestro, muchas gracias, Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gracias, ya lo invitaremos en otra ocasión. Saludos, por cierto, a Pili García de Alba, que también nos está escuchando. Gracias, hasta mañana.